A ver, vamos a abrir las Biblias en Hechos capítulo 12. Este capítulo tiene 25 versículos, pero vamos a ver del versículo 1 al 17 el día de hoy. Vamos a ir tomando versículos poco a poco, como hacemos de costumbre, con el propósito de poder escudriñar, sacarle lo máximo. En una ocasión mi padre me explicaba que cómo es que los mineros, los que buscan oro, encuentran oro en los ríos. Mi papá vivió por 3 años en el Amazonas, en las selvas del Amazonas, cuando estuvo haciendo el servicio militar, y tenía apenas de los 18 a los 21 años hizo ese servicio. Y él me decía que él veía cómo limpiaban, le llaman lavar el oro. Ponen en un plato de metal la arena y le dan, no sé cómo le hacen, y luego se queda el oro se queda en la ceja de arriba de la arena, como una playita que se hace en el plato, y ahí van sacando el oro. Y que cuando encuentran un poquito de oro en algún lugar, no dejan ese lugar hasta que no lo examinan bien, lo esculcan bien, porque no van a dejar oro ahí tirado. Es difícil encontrarlo, y cuando lo encuentran, tienen que sacarlo todo de la tierra. Y yo lo aplico eso a la Biblia. Cuando estamos leyendo la Biblia, aquí hay un tesoro bien grande, un tesoro espiritual. Y nosotros vamos a ir escudriñando poquito a poco las Escrituras. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a dedicarle este momento al Señor y pedirle que nos dé sabiduría, y especialmente a mí, que me unja para que yo pueda explicarles a ustedes lo que Él ya me ha estado haciendo ver en su palabra. Señor, aquí estamos con el deseo de escudriñar tu palabra, con el deseo de saber, Señor, cuáles son tus intenciones para nosotros, porque muchas veces pensamos que lo sabemos todo y en realidad no sabemos nada. Señor, te pido que me des sabiduría, que me unjas con tu espíritu para que pueda yo explicar tu palabra santa. Vamos a estudiar verso por verso y con el deseo de sacar todo el extracto espiritual que tú tienes para nosotros, Señor. Bendícenos en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 12 del libro de los Hechos. Vamos a ver los primeros 2 versículos. Y hay mucho que ver en esos 2. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Muchas veces, cuando vemos que ocurren cosas a los creyentes, pensamos que ¿a dónde está Dios? ¿No les ha pasado a ustedes cuando escuchan de que en algún lugar están matando a los creyentes? Y decimos, pero ¿a dónde está Dios? ¿Por qué no hace nada? Pero en realidad a Dios no se le pasa nada por desapercibido. Nada de lo que le ocurre a sus hijos Dios ignora. Siempre está pendiente de nuestras necesidades, y también está pendiente para escuchar todas nuestras oraciones. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento, entonces no dudamos, sino que dejamos que las cosas ocurran mientras nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y es la promesa de que Dios se va a preocupar del resto. Y vamos a ver cómo el apóstol Pedro aplica esa confianza. En los versículos más adelante vamos a ver cómo él aplica esa confianza que él tenía en Dios, porque él había escudriñado el corazón del Señor. Como vivió discipulado, como fue discipulado por el maestro de maestros, por Jesús, vivieron juntos, comieron juntos, entonces él tenía esa confianza, tenía esa relación personal íntima con el Señor, o la había tenido, porque ya ahora el Señor ya se había ido al cielo. Y eso es lo que debe de ocurrir en nosotros, que nosotros busquemos tener esa íntima comunión con Jesús, con el Espíritu de Dios, para que entonces podamos confiar. Porque cuando conocemos a alguien personalmente y sabemos que es una persona honesta, confiamos en esa persona, ¿verdad? Así también con Jesús. Dios sí se dio cuenta de lo que Herodes Agripa el primero, y voy a explicar un poco de ello, había o estaba haciendo en contra de su pueblo. Aquí dice en el primer versículo que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Ocurre que Herodes no conocía a Dios. Para Herodes, Dios estaba, a lo mejor, si es que creía que existía Dios, en otro lugar muy lejos a donde no podía ver. Pero nosotros sabemos que Dios está en todo lugar, y sabemos que Dios ve todas las cosas, y debemos de suponer que a Dios no se le pasó por alto lo que estaba haciendo Herodes con su gente. Los agarró para maltratarlos. Este hombre malvado era el nieto de Herodes el Grande. ¿Recuerdan ustedes cuando los tres reyes magos vinieron a Jerusalén en busca de a dónde iba a nacer, a dónde debería de nacer el rey de los judíos? Y vino y preguntó, porque claro, con el rey, ahí tenía sus escribas, sus gente que conocían de las escrituras, y vino a preguntar, y le dijeron, sí, en Belén. Y el rey, este Herodes el Grande, el abuelo de Herodes Agripas, aquel que en este momento está apresando a los creyentes, este hombre le dijo a los tres reyes magos, ustedes vayan, indaguen, investiguen, y cuando lo sepan, de regreso, vienen y me lo dicen, para yo también ir y adorar al rey de los judíos. Pero dice la escritura que este hombre lo que quería era saber a dónde había nacido el rey de los judíos, para entonces poder ir y acabar con el recién nacido. Como los tres reyes, ya sabemos la historia, no regresaron por ahí porque el ángel les hizo sentir diferente y se fueron por otro lado. Herodes el Grande, para acabar con ese niño recién nacido, dicen que ordenó matar a todos los niños de cierta edad. Ya estamos en la historia, ¿no? ¿Verdad que es bonito? ¿Cómo vamos escudriñando quiénes son estas gentes? Ahora, también este Herodes Agripa era sobrino de otro Herodes que se llamaba Antipas. Este Herodes Antipas fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista, que se casó con la, o se hizo de la mujer Herodías, que era la mujer de su medio hermano Herodes Felipe. Fíjense cómo toda esta familia era tremenda. Era una familia mala. Es como que si la maldad corriera por sus venas, en vez de sangre corriera maldad. Y si vemos la historia de toda la familia, el árbol genealógico de toda esa familia, vemos que cada uno tiene su historia negra, de maldades, de crímenes, de asesinatos. Y claro, después vemos cómo estos hombres mueren, tienen muertes bien feas, ¿no? Ahora, por congraciarse con los judíos, Herodes Agripas, el primero, mató a Jacobo. Este Jacobo era el hermano de Juan, hijo de una prima de María, hijos de una prima de María. Y vemos que Jacobo fue el primero de los apóstoles que murió como mártir, como creyente. Y su hermano Juan, este Juan es el que Jesús amaba, que también se le conoce así, el que escribió el libro de Juan, fue el último de los apóstoles en morir. Con lo que Mateo 20, vamos a Mateo 20, Mateo 20, del versículo 20 al 28, voy a leer esta parte. para que nos demos cuenta más adelante de lo que le ocurrió a Jacobo y a Juan, fue lo que Jesús profetizó en estos versículos. Miren, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Bueno, hasta ahí vamos a leer, hasta el 23. Bien. La madre de Juan y de Jacobo, como vemos, le pidió de favor a Jesús que sus dos hijos se sentaran el uno a un lado y el otro lado del Señor, en su trono, en su reino, cuando el Señor ya establezca su reino en el cielo. Pero lo que el Señor le dijo, la pregunta que les hace y lo que ellos contestan es interesante. En el versículo 22, voy a repetirlo: no sabéis lo que pedís, les dice el Señor. Y ahora les hace la pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Les hace la pregunta. Y ellos le contestan con mucha seguridad, le dicen: podemos. Desde luego que ellos no tenían la menor idea de lo que Jesús estaba refiriéndose. La copa y el bautismo está hablando del sufrimiento y de la muerte que iba a tener el Señor, pero ellos no lo sabían. Nosotros estamos sabiendo estas cosas. Cuando el Señor nos dice síganme, nosotros sabemos que el camino del Señor es muy serio, pero así también tiene sus garantías, tiene sus cosas buenas. Bueno, ellos no sabían, pero más tarde lo supieron y no se arrepintieron. Llegaron a saber que el precio de un trono de gloria era muy costoso. Jacobo fue el primer mártir, dijimos en antes, ¿verdad? Y Juan pasó sus últimos días de su vida, los pasó en una pequeña isla que se llama Patmos. Ahí fue a donde él tuvo una visión y de ahí fue que escribió el libro de Apocalipsis, en la isla de Patmos. Cuando se lee el libro de Apocalipsis, en los primeros versículos del capítulo 1, ahí se ve y habla de esta isla. Verdaderamente que estos dos apóstoles bebieron y compartieron en el bautismo de sufrimientos del Señor. Bien, ahora la pregunta: ¿por qué Jacobo fue muerto y Juan quedó vivo? ¿Por qué pasó eso? La respuesta es sencilla: porque las dos cosas son buenas, tanto el que Jacobo haya muerto como el que Juan quedara en el ministerio sirviendo y trabajando duro y sufriendo. Las dos cosas fueron buenas. Y estas cosas resultan buenas para los que aman a Dios. Los que no aman a Dios lo ven como algo ridículo. Pero los que amamos a Dios vemos que eso es bueno. Romanos 14:8, miren lo que dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Una vez que somos del Señor, sabemos que nuestra vida ahora se reduce a dos opciones. Solamente dos opciones tenemos los que amamos al Señor. Una, que si vivimos es para servirlo. Porque si lo amamos y vivimos, sabemos que tenemos que ser obedientes. Él le ha encomendado a los hombres que sean obedientes, que llevemos su palabra al mundo, que le enseñemos. Ahora, si morimos, significa que vamos a vivir. Parece una contradicción, ¿no? Pero la Biblia dice que para poder vivir eternamente, este cuerpo tiene que morir. Y si nosotros morimos aquí en la tierra sirviendo al Señor, vamos a vivir eternamente en la presencia de Dios. Estas son las únicas metas para los que aman a Dios. Es bueno recordar que no importa cuán difícil sea la prueba, no importa cuán difícil sea la prueba, debemos de recordar, repito, de que Dios está en su trono y Él tiene control de todas las cosas. Si tenemos esto claro, entonces nuestras vidas van a ser diferentes. Vamos a vivir satisfechos, confiando en el Señor. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿de qué se refiere? A que habían matado a Jacobo, ¿no? Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Dijo aquí que no peco, si les cayó bien que mate al uno, ahora agarró también al otro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, miren lo que dice aquí, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Quería sacarlo después de la Pascua porque durante la Pascua no iba a ser tan grande y ceremonioso de que él lo mate, pero porque estaban ocupados con la Pascua. Pero después de la Pascua, ahí sí venía y lo mataba y él quedaba como héroe, otro que mato, de los que ustedes odian. Bueno, la última vez que aprendieron a Pedro, porque esta estamos ya hablando ya de varias veces, ¿no? La tercera vez que aprenden a Pedro. La última vez que lo aprendieron, misteriosamente, recuerden ustedes que se salió de la cárcel. Esta fue la ocasión en el capítulo 5 de Hechos, capítulo 5 de Hechos, en el versículo 19, voy a leérselos. Capítulo 5, versículo 19. Dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie, etcétera, continúa, que vayan al templo y que sigan ellos predicando la palabra. Un ángel. En esta ocasión Herodes no iba a permitir que ocurra lo mismo, ¿no? De que se desaparezcan los presos que habían puesto ahí, los cristianos. Entonces, esta vez quiso asegurarse y dijo, que aquí no van a hacer esto nuevamente. Y le puso cuatro grupos de cuatro soldados cada grupo, es decir, turnos, ¿verdad? Cuatro grupos serían 6 horas cada turno, ¿verdad? 6 por 4, 24 horas. Las 24 horas del día estaba custodiado por cuatro soldados. Y no conforme con esto, lo encadenó a dos soldados más, que ya vamos a ver más adelante. Pero hago mención de esto para que vean ustedes cómo estaba de cuidado Pedro. ¿Y saben por qué? Porque era un misterio para ellos. ¿Cómo es posible que a la vez anterior se nos desapareció este hombre? Y el castigo que le daban a estos soldados cuando se les escapaba un preso era la muerte. Así es como se aseguraban los reyes de que no vayan a traicionarlos, ¿verdad? Entonces vemos aquí que la cosa era seria. Los apóstoles pasaron por persecución, pasaron por aprehensiones, prisiones, pasaron por cosas difíciles, y ellos confiaron en Dios, y Dios fue fiel y los mantuvo siempre. Como ya les he dicho, el que haya muerto Jacobo, eso no es malo. Si alguien nos mata ahora que conocemos al Señor y nos mata por causa del nombre de Cristo, no crean que eso es lo peor. Es lo mejor que nos puede haber ocurrido, porque vamos al cielo y Dios se va a encargar de cuidar de los que quedan de nuestra familia. ¿Cómo les parece? Paco dice, qué bueno. Cuando lo vemos de esa manera, nuestras vidas son diferentes. Vivimos tranquilos, contentos. Claro que lo que hizo Herodes de encarcelar a Pedro y matar a Jacobo y de ponerle tanto soldado para que lo cuide a Pedro es porque él no conocía a Dios. Él no sabía quién era Dios, no sabía los atributos de Dios, no sabía que Dios estaba en todo lugar y que estaba viéndolo, no sabía que Dios tenía poder para sacarlos, y él no entendía de que eran ángeles de Dios que habían venido en la vez anterior y habían sacado a Pedro de la cárcel. Él no sabía que la Biblia dice: nada hay imposible para Dios. En Lucas capítulo 1 habla cuando el ángel vino a anunciar a María, a la doncella, a la Virgen María, una jovencita que Dios había escogido para que sea la madre aquí en la tierra de su hijo Jesús. Entonces Dios iba a hacer que ella conciba por el Espíritu Santo, no iba a tener ningún contacto con ningún hombre. Era un milagro que Dios iba a hacer en ella. Y vino el ángel y le dijo, y ya sabemos la historia, que María le dijo, pero ¿cómo va a ser esto posible si yo no conozco hombre? Quiere decir, yo soy virgen, a mí no me ha tocado ningún hombre, no he tenido ninguna relación. Y el ángel le explicó que iba a ser por obra del Espíritu Santo, que la iba a cubrir y entonces iba a tener el niño. Y le dice, y Elizabeth, tu parienta, está ya embarazada de 6 meses. Y ahí es que le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Porque parece que la jovencita María estaba asustada y no sabía, ¿y cómo va a ser esto? Y como ella estaba cuestionando en su mente, ¿cómo va a hacerlo? El ángel le dice, no te preocupes, porque no hay nada imposible para Dios. Esto es lo que no sabía Herodes Agripa. Dios permitió a Herodes que matara a Jacobo, es verdad, y también que encarcelara a Pedro. Todo esto sucedió, pero nosotros tenemos que ver el resultado, que después de todo el trono de Dios en el cielo está en control de todo aquí en la tierra, y que no estaba el trono de Herodes en la tierra en control de la tierra. ¿Me explico? Si esto lo hubiera sabido Herodes, hubiera tenido temor y no hubiera hecho eso. Veamos el versículo 5 y 6. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dijimos que eran 4 grupos de 4 soldados, ¿no? Eran cada 6 horas. Entonces, aquí lo tenemos en la noche, a Pedro durmiendo, y en cada brazo, esposado, de 2 soldados, el uno a la derecha y otro a la izquierda. Y encima de eso, afuera cuidando las puertas, 4 soldados. ¿Cuándo se va a salir ese hombre, verdad? Eso es lo que pensó Herodes. Repito, Herodes no conocía los atributos de Dios, el poder de Dios. No sabía que Dios puede hacer todas las cosas porque no hay nada imposible para Dios. Yo creo que si cualquiera de nosotros estuviéramos encadenados por 2 soldados de romanos y con 4 soldados cuidando las puertas, yo creo que no podríamos dormir, ¿verdad? Sabiendo además de la posibilidad de que al día siguiente o en los días próximos íbamos a ser muertos, ¿no? Nos iban a sentenciar a muerte. Yo creo que no podríamos dormir. Me pasaría en vela. Pero para Pedro no fue un problema, porque Pedro dice que estaba dormido. Tanto fue que un ángel, miren en el versículo 7, vamos a avanzarnos un poquito al 7, dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó. Pedro estaba dormido, tranquilo, profundamente dormido. ¿Cómo es posible que un hombre que sepa que lo van a matar en pocos días y que lo tienen bien amarrado, que no puede salir, que ya es carne seca, ¿verdad? Ya ese ya está para morir, y que tenga la tranquilidad para quedarse dormido? ¿Cómo les parece a ustedes? Las dos veces anteriores que estuvo en prisión, Pedro testificó dentro de la prisión. Pedro estuvo acompañado por cristianos, pero en esta ocasión estuvo acompañado por 16 soldados que cuidaban las puertas y dos soldados que estaban encadenados a cada lado de él. ¿Por qué Pedro pudo dormir tranquilamente? Es la pregunta, ¿verdad? Porque Pedro confiaba en las promesas de Dios. Para Pedro, todas las cosas que él sabía de Dios, las promesas que Dios había hecho, para él eso eran como dinero en el banco. Miren, en el Salmo 4, versículo 8, dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es una promesa muy preciosa, ¿verdad? No importa lo que esté pasando en el mundo, las amenazas que hay, ahora están, no amenazando, pero advirtiendo de la posibilidad de ataques por parte de los, ¿cómo les llaman? Los, los países islámicos que posiblemente puedan querer infectar los alimentos o el aire, el ambiente, con productos químicos, ¿no? La guerra química. Y pues mucha gente tiene pánico, está asustada y están atemorizados. Pero para nosotros, dice la Escritura, que el justo por la fe vivirá. Y el Señor sabrá cómo nos va a salvar a nosotros. Así es que nosotros podemos dormir tranquilos porque confiamos en sus promesas. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. También Pedro sabía la promesa de Isaías 41:10. Miren lo que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Todas estas son promesas que Dios nos hace a todos nosotros. Y si nosotros las hacemos nuestras, vamos a vivir tranquilos. Pero la causa principal de la paz que Pedro tenía fue que Herodes no podía matarlo. Ahora miren por qué. Jesús le había garantizado algo. Jesús había dicho algo que Pedro se acordaba y decía: pero si Jesús dijo esto, Herodes no me puede matar. ¿Cómo me va a poder matar? Jesús le había prometido. Miren, en Juan 21:18, Jesús le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. A ver, vamos a explicar esta escritura. Cuando eras más joven, te ceñías, es decir, tú te vestías y tú hacías lo que tú querías, ibas a donde tú querías. Pero le dice: mas cuando seas viejo, y Pedro en esta época, en este tiempo que lo han apresado, todavía no está viejo. Entonces él dice: me falta llegar a ser viejo, así es que yo no voy a morir. Esa fue la garantía. Y hago énfasis en esto porque si nosotros leemos las Escrituras y vemos las promesas que Dios nos hace, podemos vivir tranquilos, porque entonces podemos relacionar las promesas con el momento actual y saber: todavía no ha llegado mi tiempo, o si ha llegado mi tiempo, gloria a Dios, ¿verdad? A ver, entonces vemos cómo Pedro simplemente descansaba en las promesas del Señor, en las promesas que Dios le había hecho, y por eso tenía paz, tranquilidad, y por eso pudo dormir tranquilo. Tanto que cuando el ángel vino a sacarlo, tuvo que darle un codazo, ¿no? Pedro, levántate. Bien dormido. Vamos a ver del versículo 7 al 11. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo, y salidos pasaron una calle. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¡Qué tranquilidad!, ¿verdad? Imagínense ustedes a Pedro. Viene el ángel, le da el codazo y le dice, despierta, cíñete, es decir, arréglate, acomódate, ponte tu manto. Estaba haciendo frío a lo mejor afuera, puso su manto, lo agarra de la mano y empieza a sacarlo. Todo esto, Pedro está dormido. Pedro estaba dormido, ¿verdad? Lo despierta. Pero mientras él está haciendo todo esto, está como sonámbulo. ¿Se dan cuenta? Porque él pensaba que estaba teniendo una visión. ¿Cómo les parece? Él pensaba que estaba teniendo una visión. Miren lo que dice el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Definitivamente que Pedro tenía temor del Señor. El ángel de Jehová defiende, está alrededor de los que le temen. Esta aparición del ángel es la cuarta de las apariciones que hasta este momento en el libro de los Hechos existe, que sabemos. Hay otras en Hechos 5, versículo 19, que ya vimos en antes, el capítulo 8, versículo 26, capítulo 10, versículo 3 al 7 y 7, y ahora en el capítulo 12. Ahora, la liberación de Pedro de la cárcel fue un milagro. Algo que había hecho Dios, pero en respuesta a muchas oraciones que estaban haciendo los discípulos. En este pasaje podemos hacer énfasis a la obediencia de Pedro. Es muy interesante ver cómo la Escritura nos explica lo que está pasando, pero también las cosas que Dios hace, pero también la reacción de los creyentes. Dijimos que el ángel fue y le habló a Pedro para que se levante, se arregle y salga. Pero Pedro puede haber dicho en el sueño, adormitado, puede haber dicho, yo no voy a irme. ¿No les ha ocurrido a ustedes, han soñado ustedes alguna vez? Y en el sueño están soñando alguna cosa que como cristianos cuando se despiertan dicen, pero ¿por qué yo acepté ese sueño? ¿Por qué continué soñándolo? A mí me ha pasado. Cosas que estoy soñando. Y luego digo, cuando me despierto, digo, ¿yo por qué consentí eso? Porque he estado distraído espiritualmente. Porque no me acosté pensando en las Escrituras. No me acosté meditando en la Palabra de Dios. Y yo me he dado cuenta que cosas así me han ocurrido cuando me acuesto a dormir y no hago una oración. Cuando me acuesto a dormir sin meditar en la Palabra de Dios. Pero hay otras ocasiones que estoy soñando y que hay alguna tentación o alguna cosa mala que yo pudiera hacer, y en el mismo sueño me corrijo, y en el sueño estoy debatiendo y estoy refutando o estoy predicando o estoy hablando y soy un buen cristiano en el sueño. Y otras ocasiones en el sueño fracaso. No pongo atención a las cosas de Dios. Pero lo encomiable en esta historia es de que Pedro nos hace ver que él estaba consciente de que él pensaba que lo que estaba ocurriendo era nada más que una visión. Y una vez que estuvo afuera, seguramente cuando le vino el viento frío, el aire frío, es que reaccionó. Y cuando ya se fue el ángel, dijo, si yo estaba encadenado a dos hombres y tenía cuatro soldados cuidándome y estoy en la calle, yo pienso que se debe haber peñiscado, ¿no? Así se llama, así se debe haber hecho en el brazo, se debe haber dado unas cachetaditas en la cara para saber si estaba despierto. Dice, verdaderamente el ángel de Jehová, ahí se da cuenta. Hasta en el sueño Pedro era obediente. Eso significa que Pedro se iba a dormir meditando en la palabra de Dios. Y se cumple la palabra de Dios que dice que nosotros debemos de meditar día y noche. Y miren lo bonito que es. ¿Qué les parece que estén enviando químicos para poner en el aire y que venga el ángel de madrugada a levantarnos a nosotros y en el sueño decimos, no, no, déjame mí tranquilo, yo me quedo aquí dormido? Porque no estamos meditando día y noche. Es importante meditar día y noche en la palabra del Señor. Versículos 12 al 16. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, como decir, con la boca abierta. La reunión de oración tuvo lugar en la casa de Juan, aquel que tenía por sobrenombre Marcos, ¿verdad? Ahora, este Marcos es el que se rehusó a continuar el viaje misionero con el apóstol Pablo. Por este joven es que hubo una discordia, una discusión entre Bernabé y el apóstol Pablo. Y este joven se quedó, se retiró del campo misionero, y cuando Bernabé quiso llevarlo nuevamente, darle otra oportunidad, que es bueno, es bíblico, pero el apóstol Pablo dijo, no, las cosas que estoy haciendo son muy serias y aquí va a ir alguien que quiera realmente que sea valiente en las cosas de Dios, y se opuso a llevarlo y hubo discusión y se separaron, se abrieron. Este fue el Marcos que estamos hablando, y es el mismo que más adelante escribe el libro El Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Es el mismo. Esto nos da a entender, hay una pequeña reseña en esto, de que a lo mejor no estaba tan cimentado en la palabra de Dios, estaba joven en las cosas del Señor y tuvo temores y se retiró del campo misionero, pero eso no lo ya no era un rechazo por completo. Dios le dio otra oportunidad y Bernabé lo ayudó y luego llegó a ser un buen misionero. Hasta escribió un libro en la Biblia, ¿verdad? Así que tenemos que tener en cuenta eso, de tener misericordia, de darle oportunidad a las personas. Y pues en eso yo creo que el apóstol Pablo tendría sus razones, pero no tuvo esa visión como la tuvo Bernabé. Si consideramos la seriedad del caso, la intervención de Rode, que era una criada en la casa, y el resultado final, todo lo que estamos viendo resulta un poco humorístico. Imagínense ustedes, están reunidos los hermanos, un grupo bien grande en la casa de este joven, en la casa de la madre de este joven, parece que era una mujer adinerada y viuda, porque no se habla nada del padre, y tenía su salón grande, pues se reunieron ahí para orar específicamente para que Dios le dé libertad, para que lo saque de la cárcel a Pedro. Están orando para eso. En eso viene Pedro, toca la puerta. La joven criada escucha la voz, reconoce de la emoción que le dio. En vez de abrir la puerta, corre a decirle a los hermanos: Pedro está en la puerta. Y ellos le dicen: estás loca. Ahora, ¿verdad que es humorístico? Porque están orando para que Dios lo saque. Mira que esto nos puede ocurrir a nosotros, y a mí me ha ocurrido. Estoy orando por algo, por alguien que me dice: mira que ora por tal cosa. Yo me pongo a orar y luego me vienen y me dicen que Dios contestó las oraciones, mira que fulanito se sanó. Y digo yo: ¿se sanó? Un hermano, su esposa tenía cáncer en Estados Unidos, y pues la iglesia, todos orando por el hermano. Y van a creer ustedes que el Señor, cuando la sanó, todos estaban admirados. ¿Y la sanó? ¿Estás seguro que la sanó? No querían creerlo. Lo mismo le pasó. Así es que es humorístico, pero no podemos criticarlos, porque nos pasa a nosotros también. Pero debemos de ir creciendo y de reconocer que cuando nosotros oramos, el Señor escucha las oraciones y el Señor contesta las oraciones. Unas veces tarda un poco más por ciertas razones que Él tenga, pero el Señor contesta las oraciones. Escena número uno, en este caso, en lo que está pasando con la muchacha Rode. Tratemos de visualizar la situación. Están muchos creyentes reunidos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito que tienen? Orar por Pedro, ¿no? Estaban orando día y noche, porque esto ocurrió en la noche. Estaban orando día y noche. Y por último, las oraciones eran específicamente pidiéndole a Dios que sacara a Pedro de la prisión. Escena número dos. La muchacha Rode escucha la voz de Pedro, pero en vez de abrir la puerta, corre a dar la noticia de que Pedro estaba en la puerta y no abre la puerta. Escena número tres. Los cristianos reunidos escuchan la noticia y no creen que Pedro estuviera en la puerta, y le dicen a la muchacha: estás loca. Bueno, lo humorístico del caso es que después de que Dios contestó sus oraciones, los cristianos no tuvieron la suficiente fe para creer que Dios había contestado sus oraciones. Y ya hicimos un pequeño análisis para nosotros también, de que nosotros, cuando Dios conteste la oración, es el momento de darle la gloria al Señor, ¿verdad? El versículo 17 dice: pero Él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, porque ya me imagino que tiene que haber habido un alboroto, ¿verdad? ¡Pedro! Pero acuérdense que ellos estaban escondidos orando. Estaban escondidos orando por temor a que les vaya a pasar lo mismo a ellos, de que los vayan a poner presos. Entonces todo esto era en secreto. Y al hacer bulla, Pedro les hizo con la mano de que se callaren. Entonces luego, dice la escritura, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo. ¿A qué Jacobo le está diciendo? Se acaban de matar a otro Jacobo, ¿verdad? Este Jacobo es el hermano de Jesús, el que escribe más adelante la epístola de Santiago. ¿De acuerdo? Bien. La reacción de los hermanos al ver que Pedro estaba en la puerta, me imagino que tiene que haber sido tan grande que de la emoción algunos de ellos tienen que haber gritado y haber hecho algún aspaviento, ¿verdad? Tienen que haber llorado de la emoción, yo me imagino, sabiendo cómo estaba de atado y de preso, tiene que haber habido mucha emoción. Y por eso Pedro tuvo que hacerles la señal de que se callaran. Pero entonces procedió a explicarles todo. ¿En qué tiene esto que ver con nosotros hoy en día? En que nosotros, cuando recibamos una bendición de parte de Dios, cuando Dios haga un milagro en nuestras vidas, de que nosotros seamos lo suficientemente transparentes y creyentes y con fe de decírselo a los demás. Porque bueno es testificar las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Esta es una manera de que nosotros podamos, de nosotros glorificar el nombre de Dios. Por eso es que Jesús le dijo a aquel ex endemoniado gadareno, ¿recuerdan ustedes? Cuando Dios le sacó los demonios a un endemoniado, y dice que los demonios se fueron al hato de cerdos, y luego el hombre quiso seguir al Señor, y el Señor le dijo, no, le dijo, vete a los tuyos y cuéntale las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Y eso fue suficiente para que muchos queden maravillados y crean. Y esto es lo que está haciendo Pedro, porque los hermanos que estaban orando por él estaban siendo incrédulos todavía, porque cuando lo vieron no querían creer de que Dios había contestado. Les dice, aquí estoy, y les explicó todo cómo el ángel los había sacado. Así también nosotros, cuando el Señor haga algo en nuestras vidas, no tengamos pena, no tengamos vergüenza, no pensemos, ay, ya está este haciendo aspaviento de que Dios le ha contestado otra oración. Más bien tenemos que divulgarlo y decirlo, para que otras personas también lo escuchen, para que otras personas sepan y tengan el deseo también de pedirle al Señor y que reciban una bendición así. Entonces, vamos a concluir pidiéndole al Señor que nos dé la suficiente fe para que cuando Él nos conteste las oraciones, que nosotros la publiquemos y dejemos saber a los hermanos de las cosas grandes que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque así también los demás buscarán la misma bendición. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, en que al recibir tu palabra nos damos cuenta de la fe tan pequeña, tan limitada que nosotros tenemos, Señor. Pero vemos el ejemplo de los apóstoles, de los discípulos, cómo ellos superaron todas esas incredulidades y cómo aprendieron más. Pedro testificando de la manera como el Señor lo sacó y diciéndoles con toda sinceridad y verdad de que él pensaba inclusive que era una visión lo que estaba pasando, cuando en realidad el ángel lo había dejado ya en la calle, libre, sin cadenas, en libertad para poder salir y continuar predicando su palabra. Así también nosotros, Señor, muchas veces enfermedades o vicios o cosas que nos tienen encadenados a nuestras vidas, cuando el Señor nos libere, que nosotros sepamos publicarlo y decirle al mundo lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Así te daremos la gloria y la honra, porque tú te la mereces, Señor. Gracias te damos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.